Buenos días, estamos ya aquí en Confianza. Es lunes 17 de abril. Cuéntenos cómo les fue en su fin de semana. Ya saben que aquí siempre estamos revisando sus comentarios y no olviden compartir este video. En noticias rápidas, pues al parecer la líder de Madres Buscadoras en Sonora está desaparecida, Ceci Flores. Sin embargo, el presidente dice que ya se encontró. Estamos esperando el cotejo de la información, dado que pues realmente no tenemos muy cierto qué está pasando. Sobre todo porque dijeron que el último avistamiento de Ceci Flores fue a través de una patrulla del estado. Entonces, una de las versiones decía que se había quedado sin gasolina en un lugar desértico, pero en realidad pues está bastante raro lo que pasó. Hay que ver qué pasa con Ceci Flores, la madre buscadora en Sonora, sobre todo porque tenemos un historial de temas de activistas, tanto con Pegasus, tanto desaparecidos. Entonces vamos a estar muy pendiente con este tema, les estaremos informando. También, al parecer, en la Cámara de Diputados viene una iniciativa, ya lo comentó Alex en Momento Financiero, que quieren quitar estos mecanismos para poder rendir cuentas cuando se cancelen obras. Es decir, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando se canceló, se tuvo que pagar pues toda esta parte de inversión a los empresarios. Ahorita parecería que quieren quitar esos candados, lo cual pues sería violatorio de tratados internacionales. Así que estaremos también informando. Y bueno, no me quiero meter antes en el tema genial que pasó el día de ayer con el debate. Les voy adelantando que hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Coahuila, qué pasó en el debate, pero sobre todo, cómo va el tema electoral.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, uno de los grandes temas en la agenda este día de hoy es las elecciones en Coahuila, sobre todo porque ayer se llevó el primer debate con los candidatos a las gubernaturas. El día de hoy me acompaña uno de nuestros columnistas aquí en DDC, Óscar Torres. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias, Adriana. Primeramente, te agradezco la invitación y aprovecho para saludar a todos quienes nos están escuchando.
No, y aparte, ¿quién mejor que tú para hablar de Coahuila? Gracias por venir. Óscar es de Acuña. Entonces, no estamos hablando solamente con un asesor político, sino que estamos hablando con alguien de Coahuila que aparte lleva muchísima trayectoria de años dentro del Partido Revolucionario Institucional, pero también en la administración pública y sobre todo en esta elaboración de campañas, ¿no, Óscar? Creo que esa parte es importante también para hablar sobre qué está pasando en las elecciones. ¿Y qué te parece si empezamos con un breve como historial en Coahuila? ¿Por qué es tan importante? Decimos que Estado de México y Coahuila son los últimos bastiones priistas, pero más allá de eso, ¿qué está pasando?
Mira, lo de que son los últimos bastiones es claro, son los únicos estados que ha gobernado el PRI desde que existe el sistema de partidos políticos moderno, como lo conocemos. Pero aquí lo importante es lo que está en juego, que es la continuidad del PRI como partido político, y hay que decirlo, de los partidos tradicionales. Yo creo que estas son las oportunidades que tiene la oposición para, a través de las elecciones que hay en los estados, pues poder ponerse de pie y estar en la mejor forma posible para el año que entra. Pero el Estado de México es muy fácil el tratar de ver por qué tiene tanta importancia el padrón electoral. Yo creo que eso no tiene ningún secreto. Pero para mí, en lo personal, y no lo digo solamente por ser coahuilense, este estado norteño que tanto quiero tiene mucha importancia por la manera en la que el PRI ha sabido gobernar y trabajar su partido al interior. En la política yo siempre veo dos vertientes. La primera es cómo vas a gobernar cuando tienes el poder, qué es lo que vas a hacer con el poder. Ha habido a lo largo de los últimos años buenos gobernadores en algunos estados, pero no todos han sabido conjugar eso con la labor política y la comunicación política y el trabajo político dentro de un partido, en este caso el PRI. Yo creo que Coahuila es un gran ejemplo de cómo los gobernadores no han podido perder el control político, pero sobre todo esa comunicación de qué es lo que están haciendo cuando están gobernando. Como todos los gobiernos, tienen algunos detractores, hay oposición, cosa que es muy sana en la democracia, pero han sabido cómo hacer esos acuerdos, cómo comunicar y poder mantener esa simbiosis que va a haber entre el partido político y el gobierno para poder seguir ganando elecciones.
Y justo por eso quería hablar de lo histórico de Coahuila, porque al final del día, o sea, ya hemos visto que el PRI perde a la presidencia en el 2000 y entonces la definición del partido cambia porque ya no es un partido de Estado, ¿no? Pero en dados estados sí sigue esta dinámica todavía de partido en el poder, como lo es Coahuila y el Estado de México. Sin embargo, ¿tú podrías decir que los priistas, por ejemplo, del Estado de México son diferentes a los priistas de Coahuila?
Sí, a mí me ha tenido la oportunidad de conocer a priistas de todos los estados del país. he tenido más relación con algunos estados que con otros, pero yo creo que sí es evidente. Cualquiera que conozca a la clase política, y yo creo que no nada más se reduce el tema del partido, pero la clase política en general, de un estado con otro, pues va a notar ciertas diferencias. Y efectivamente, así como hay similitudes, sobre todo por ser priistas, existen diferencias entre los priistas del Estado de México y de Coahuila. Hay estilos que son muy distintos, que debe cada quien de saber leer cómo se va a relacionar con unos y con otros. Por eso a veces los comités nacionales pues tienen que aprender, y una de las dificultades que tienen, o de los retos más bien que tienen para coordinar, poder saber cómo se maneja un estado y cómo se maneja el otro, porque efectivamente pues es de estilos. Te puedo decir, por ejemplo, que naturalmente Estado de México tiene algunas similitudes con Ciudad de México, eso es evidente, pero es muy distinto al norte, a Coahuila. Por ejemplo, los priismos del norte, Coahuila, Nuevo León, pues llegan a tener un poco más de similitudes que entre Coahuila y Estado de México, por más que sean bastiones priistas, por más que hayan podido mantener el poder durante estos años y por más que las dos elecciones se vean de manera positiva y que pudieran volverse a ganar, sobre todo a Coahuila, claro.
Y esto te lo menciono justo porque cuando hablamos de este proceso electoral, sí hablamos mucho del PRI, no porque nos encanta el PRI, porque tú trabajas en el PRI, sino porque sí ha sido la élite dominante, ¿no? Y al final, como tú dices, también esta parte de hacer política se ha determinado a través del partido, ¿no? O sea, muchas de las críticas, por ejemplo, académicas que se hacen es que, pues, el Morena tiene mucho gen priista, en el sentido de que, pues, fue casi la formación de cuadros de la política de Morena, incluso del PAN, viene del PRI. Entonces, no crean que estamos aquí haciéndole proselitismo ni vamos a hablar como súper de que los tenis del PRI, sino estamos hablando del partido porque ha sido un partido en el gobierno y porque sí ha determinado mucho de la situación política de estos estados. Y bueno, una de las cosas que a mí me parece interesante como datito chismoso es que, por ejemplo, Coahuila tiene una formación muy de izquierda, ¿no? En la concentración de sus cuadros políticos y formación política, ¿no? ¿Cómo ves tú que eso, por ejemplo, afecte ahorita a un proceso ya en el 2023, ¿no? Porque yo había visto, por ejemplo, que en su momento hasta se hicieron cuadros en Cuba y una situación muy, muy arraigada con esta formación incluso del Che Guevara, del cuadro como la espina dorsal de un partido, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? ¿Cómo crees que esto sí afecte en un 2023 en esta organización política?
Pues esto ya lo hemos visto desde 2006. Históricamente, más bien, Morena le habla al que históricamente ha sido elector del PRI. Morena le habla a la izquierda más radical, que en su momento tenía el PAN, por ejemplo, pero también a la izquierda que había sido un poquito más moderada durante las últimas décadas, que generalmente es el público el que le hablaba el PRI. Esto lo podemos ver con números en Coahuila. Sucedió, yo siempre comento que casi como la Suprema Corte se divide en épocas. Yo creo que sí, en nuestra historia política también. Nuestra época anterior había sido a partir de los 90, que fue cuando el PRI empezó a perder su primera gubernatura, y luego ya Cedillo perdió el control del Congreso. A partir de ahí se inaugura esa nueva época en la que vemos cómo aún estados muy priistas llegan a tener dificultades que antes no se tenían, evidentemente. ¿Qué voy con esto? En el 1999 se gana la gubernatura del PRI de manera muy holgada y sin ningún problema. En el 2005 también el PRI gana en Coahuila sin ningún problema. Estoy hablando de 2005. Un año después,
sí,
ahí es donde entra el tema de la presidencial, y vemos cómo entra en la ecuación no un partido de izquierda propiamente. En su momento así se pensó, ahorita supimos que era más bien Andrés Manuel. Entonces llega Andrés Manuel y ahí nos damos cuenta por primera vez que Andrés Manuel, con la coalición de izquierda que tenía en ese momento, a quien le baja votos es al PRI. A los que en el 2005 habían votado por el PRI, algún porcentaje de sus electores, al año siguiente votaron por Andrés Manuel en lugar de por Roberto Madrazo del PRI. Esto en 2009, diputados federales, vuelve a arrasar el PRI. 2011, vuelve a ganar el PRI con una votación histórica de casi 800 mil votos. Creo que se alcanzaron los 800 mil votos. Y al año después, en 2012, también vemos cómo ahí gana Peña Nieto el estado, pero vemos cómo Peña Nieto en el estado sacó muchísimo menos votos que el candidato a gobernador de un año anterior. ¿Y estos votos a dónde se han ido? Con Andrés Manuel en el 2012. Entonces este fenómeno que comentas ya se ha vivido desde el 2006 a la fecha, y ha tenido dificultades el PRI en Coahuila cuando en la boleta estaba Andrés Manuel. Yo creo que esa es la dificultad más grande. Evidentemente ahorita son condiciones distintas porque él es presidente de la República, él tiene una narrativa, maneja la narrativa nacional en la política de este país, pero yo creo que no va a ser nada que Coahuila no haya vivido en los últimos años. Yo creo que ahorita le va a ir muy bien porque Andrés Manuel no está en la boleta. Las encuestas le dan mucha ventaja al PRI. Yo creo que se va a cumplir. Y ahorita el reto del partido ahí en Coahuila es tratar de reforzar esa ventaja y que no se cierre ninguna brecha. Y el año que entra se dan unas condiciones muy distintas. Sí, aunque claro, haya pasado menos de un año, las condiciones cambian muchísimo. Y así ha sido Coahuila históricamente. De hecho, te comparto, es un dato muy interesante para que veas cómo se comporta un poquito el elector allá. No se ha perdido nunca la gubernatura en Coahuila, uh-huh, pero en el 2000, en el 2006 y en el 2012 y 2018 no han ganado los senadores priistas.
No.
Así es.
O sea, se van por la parte de pluris, ¿no? O sea, los que sí, tenemos los que de Coahuila,
tú,
pero no
conocido,
por un, no
han
por
sido
un
o de primera minoría o por lista, vaya. Pero en
pero el... tienes esa pérdida de voto que sí se veía reflejado en las cámaras.
Exactamente. Un año después de que el PRI gana la gubernatura en Coahuila, Al año siguiente ha ganado la senaduría, ya sea el PAN o en el 2018 Morena.
Y eso te lo pregunto porque ideológicamente el fenómeno a mí Coahuila me parece interesante. Ayer estaba viendo el debate, más allá de datos curiosos como que Guadiana es el primer candidato en pedir al baño dentro de un debate, o sea, de esta magnitud. El tema de que también quería rifar un sombrero, que yo creo que podríamos hablar de esto, pero no me gustaría perderme porque creo que hay mucho más fuerte que hablar. Pero sí veía, por ejemplo, que... Yo inicio con esta parte. El PRI sí se ve que era una tendencia un poquito más de izquierda por su formación como tal, pero también tenemos un Morena que le está hablando al electorado priista, que al final del día también tiene una tendencia más de izquierda. Y luego tenemos una división bastante interesante que se vio tanto en el debate y desde antes con Ricardo Mejía Verdeja y con Guadiana, que al final del día son el proyecto de López Obrador, porque ambos fue como, no, yo soy la verdadera cuarta transformación. No, yo soy la verdadera cuarta transformación. Creo que a grandes rasgos está interesante que todo está tendiendo a la izquierda. O sea, sí el PAN está dentro de la coalición. Sin embargo, por ejemplo, en este estado se ve que se está tendiendo más a la izquierda. Diferente que en el Estado de México, donde podríamos ahí debatir si está tendiendo más al centro o a la derecha, ¿no? Pero tenemos esta elección súper dividida en ese sentido de un proceso ideológico izquierdista en Coahuila, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves esta parte de dos representaciones, dado con Mejía Verdeja, con Guadiana, que los dos se dicen estos pues mensajeros de la verdadera cuarta transformación, que como dices, a la vez le hablan al electorado del PRI?
Así. Mira, ahí se está dividiendo el voto opositor. Primero, como tú mencionas, la corriente de izquierda está muy marcada por allá, porque el mismo Manolo Jiménez, aunque el PAN está dentro de la coalición y será un elemento muy importante para esa, uh-huh, ventaja que tiene, pues el PRI ya se ha gobernado, digamos que en los últimos años lo ha seguido haciendo bajo esa premisa, distinto a otros estados en el país o hasta el gobierno federal del 2012-2018, que pues no tuvo tendencia izquierdista, eso fue evidente. La oposición allá de izquierda, los tres candidatos, se están dividiendo, pero sí entre tres, no nada más entre Guadiana y entre Mejía Verdeja. No nos olvidemos, ahí hay un candidato por el Verde UDC, Lenín Pérez, que de hecho él es de Acuña, y allá es donde tiene su capital político. También va a entrar en una división del voto ahí, sobre todo en el norte del estado. No, yo creo que él está fuera de la batalla por el segundo lugar, pero también está haciendo su papel y se vio ayer en el debate, más allá, sí, de entrar en lo que dijo cada candidato, sí, en, claro, las propuestas o en los hasta chistes que se echaron,
es que
algunos.
No hubo tantas propuestas,
hubo algunos chistes.
Hubo muchos
pero yo
chistes.
Creo que ahí, para nada más tocar eso por encima, cada uno de los candidatos tomó el papel que debía tomar. Manolo Jiménez, por estar por tener números muy favorables en las encuestas, pues lo que él tenía que hacer era tratar de mantener esa ventaja, no enfrascarse en ninguno de los señalamientos que naturalmente le iban a hacer los demás candidatos y tratar de hasta donde pudiera darle el formato y esas mismas interacciones con los demás candidatos, pues proponer algunas de las cosas que él cree que se pueden mejorar en el estado. Luego está ahí el papel de quién representa a Andrés Manuel. Es que tú no, uh-huh, puedes tener realmente dos candidatos, sí, que representen, ¿no?, a Andrés Manuel. Entonces ese papel se lo están disputando entre Guadiana y entre Mejía. Y nosotros vimos cómo fueron de los candidatos que más se atacaron, porque están tratando de poder tener esa legitimidad que les daría Andrés Manuel López Obrador. Es la batalla en la que ellos entraron. Y Lenín Pérez trató de ser el candidato diferente en el debate, y por eso propuso algunas cosas de una manera un poco más seria. O sea, él sabía que, sí, la seriedad iba a, o era, es la intención de él, por lo menos, iba a captar a algunos electores que realmente estaban tratando de ver el debate de una manera crítica, tratando de discernir ahí entre las propuestas, y él estuvo hablándole a esos electores, que es a los que seguramente él pensó que podía estarles hablando. Yo creo que cada quien tomó su papel. Y lo interesante aquí va a ser, ante los ojos del electorado, ¿quién va a tener esa legitimidad de Andrés Manuel? Yo creo que ahí es donde está la clave en el segundo lugar entre ellos, que va a ser importante, pues porque hay que recordar que también se están jugando diputaciones locales. Y yo creo que tanto los resultados directos de las elecciones directas en los 16 distritos, como las 9 plurinominales, pues van a ser muy importantes para operar políticamente el año que entra, que va a ser una elección que se va a operar para el candidato que vaya a poner la 4T. Entonces yo creo que están los dos candidatos, digamos, de la que se autodenominan de 4T, disputándose el segundo lugar, pero también un control político que dependiendo de cómo les vaya, pues los va a poder posicionar para el año que entra, probablemente hasta ser senadores, alguno de ellos.
Totalmente, que yo creo que también esa es la tirada, ¿no? Y creo que lo lamentable en este sentido del debate fue que las acusaciones entre ellos, o sea, como líderes para decir yo soy el líder verdadero de la 4T, era decir tú eres más corrupto que el otro, ¿no? Que creo que eso no hay que dejarlo pasar, aunque ya lo hemos banalizado y hemos estado muy acostumbrados de no, tú eres más corrupto. Así es que prácticamente era como tu abuelo era más corrupto que yo. O sea, no sé cuántas veces hablaron de abuelos, pero sí hubo bastantes menciones de tu abuelo el rata del desierto y ta, ta, ta. Y a ver, en esta parte me gustaría ahondáramos un poquito, por ejemplo, volviendo a la parte geográfica, ¿no? El PRI es diferente al Estado de México, que el de Coahuila. Sin embargo, por ejemplo, en la dimensión de los partidos políticos, las militancias de Morena son diferentes también, tanto en el sur, en el norte, incluso en el sureste. Y entonces, ¿tú cómo ves, por ejemplo, esta división? La hemos visto a nivel nacional, ya tenemos una Adán Augusto peleándose con Claudia Sheinbaum y con Marcelo Ebrard. Sin embargo, no nos habíamos fijado esta división en el norte del país. ¿Tú crees que sea una tendencia? Porque hemos tenido también elecciones dentro de los estados del norte donde sí han ganado, pero yo no había visto un golpeteo real como lo que está pasando en Coahuila. Entonces, ¿tú cómo ves la lectura de Morena en el norte?
Efectivamente, sí, sí hay mucha división ahorita. Hasta con nombres y grupos políticos es uh-huh. bien conocido en algunas zonas del estado. Aquí el tema fue que Mejía Verdeja tuvo la oportunidad y los recursos para poderse promocionar desde el año pasado en Coahuila. Entonces, allá se manejaba mucho que el tema de la seguridad en el país era lamentable porque el subsecretario encargado del ramo pues se la pasaba los fines de semana en Coahuila haciendo su campaña, poniendo espectaculares y todo eso. Entonces, él lo hacía en su momento bajo las siglas de Morena o bajo los colores de Morena. Uh-huh. Las siglas no las puedo utilizar, pero créeme que...
No, pero pues si era secretario...
Pero literalmente sí utilizaba los colores de Morena. Ahí sí okay. no hubo tanto pudor en ese tema, pero bajo los colores de Morena. Él estuvo el 2022 sobre todo, pues haciendo y tratando de armar su estructura con personajes de Morena, pues porque en ese momento no existía públicamente esa división. Salía más de un día a la semana en la mañanera Ricardo Mejía Verdeja al lado de Andrés Manuel, tenía participación en el tema de los datos. Entonces eso le daba, además de el poder que te da o la oportunidad que te da tener un puesto de muy alto rango, pues también él iba ya con la foto de la semana en donde había estado con Andrés Manuel.
Claro.
Y en Coahuila muchos integrantes de Morena decían que no había un morenista en el estado que en ese momento tuviera una cercanía con Andrés Manuel como la tenía él. Decían prácticamente una vez a la semana va y se sienta con Andrés Manuel. Ni Guadiana tiene esa oportunidad, ni fulano, ni sutano de Morena. Entonces él la aventajó de alguna manera para cuando se viene la encuesta con la designación, aunque la gana Guadiana, porque sí es un hombre que es más conocido, hace 6 años fue candidato, ya tiene mucha trayectoria. No hay que olvidar que Ricardo Mejía Verdeja se fue a hacer política al estado de Guerrero durante 15 años. Entonces, cuando se viene esta designación de Armando Guadiana, sí tenía suficientes cartas Ricardo Mejía Verdeja para querérsela jugar. Y yo ahí, a mí lo que me sorprendió y a muchos lo sorprendió fue el aparente rompimiento que hubo en su momento con Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel sale diciendo que ni siquiera se despidió de él.
La carta,
que nada más le dejó una carta. Hubo esos elementos, pero él sentía que había armado una estructura suficientemente fuerte y en todo el estado pues para podérsela jugar. Y sí le quitó y le restó a Morena. Hay un municipio del norte en el que toda la estructura de Morena en estos momentos está con Mejía Verdeja. Y Morena está tratando de por lo menos en ese municipio que al que estoy cercano, Morena está tratando de captar los votos a través de su candidato o candidata a diputado local.
y del sentimiento de Andrés Manuel, replicando el tema de las becas, de las ayudas y todo eso, que es lo que les ha funcionado muy bien en algunas zonas del estado, sobre todo, hay que decirlo, en los ejidos y en algunas comunidades que están un poco apartadas.
Y ahora, finalmente, más allá de los candidatos, ¿qué es lo que tú, por ejemplo, siendo coahuilense, crees que necesita, por ejemplo, el estado ahorita? ¿Qué es lo que tú sentirías que la gente necesita ver reflejado en propuestas, no? Porque mucho fue, por ejemplo, ayer el chiste, tú ratero, ¿no? Hablaron del tema, por ejemplo, del agua, la educación, pero a mí me gustaría tú, desde la perspectiva de alguien que es de Coahuila, que nos dijeras, pues el candidato ideal para mí, siendo coahuilense, tendría que proponerme esto.
Mira, yo, como lo mencioné, yo he sido priista de toda la vida. Y hubo una época muy difícil que vivió Coahuila, todo el norte del país, que fue el tema de la inseguridad. En 2011 había elecciones a gobernador y yo iba a votar por el PRI, pues porque yo era priista, mi familia también ha sido priista, y hubo un momento en el que yo tenía 18 años, acabé de cumplirlos, en esa elección, y hubo un punto en el que yo dije, la situación está tan dura que yo le pido a Dios que gane el candidato que vaya a resolver este problema, sea del partido que sea. Yo voy a votar por el PRI porque es mi convicción y porque no puedo hacerlo de otra manera, pero de verdad yo en el fondo espero que gane el candidato que pueda resolver este problema, que era un flagelo que estaba muy muy fuerte en toda esa zona. Desde el 2006 al 2012 fue fortísimo el problema que hubo. Gana el candidato del PRI y empieza a mejorar la situación. Entra el ingeniero Miguel Riquelme de gobernador y sigue manteniendo ahí el tema de bajar unas, creo que 86% de los homicidios dolosos y los delitos con violencia. Hubo una mejoría muy grande que sí notó la población. Entonces yo creo que aunque sea algo que sigamos conservando, el primer reto del siguiente gobernador va a ser poder conservar esa seguridad que existe, que los hechos que vemos que suceden todos los días en estados como Guanajuato, como Colima, como Zacatecas, como Tamaulipas, sigan siendo realmente hechos aislados en Coahuila y en los estados que están pasando por situación un poco más favorable que los que te acabo de mencionar, que sí están realmente mal. Entonces yo creo que el primer reto es ese, mantener la estrategia de seguridad para que siga habiendo paz en Coahuila. Y yo creo que eso es lo ideal, porque cuando no hay paz se terminan metiendo en todos los rubros. No es eso de que es que si yo me dedico a esto no pasa nada. No, realmente los delincuentes allá se metían con negocios familiares, con taxis, con tiendas de abarrotes, con restaurantes, exactamente con las mismas empresas. O sea, no había un giro económico formal o informal en el estado de Coahuila en el que los delincuentes no estuvieran involucrados en esas épocas que te estoy hablando, que ya hace más de 12 años. Entonces yo creo que el primer reto es ese. Igualmente hay que mejorar en muchos aspectos. En el mismo tema de la seguridad, nunca está de más ver cómo se puede mejorar, tratar de que esos mecanismos de control que hay adentro de las corporaciones policíacas para evitar abusos de derechos humanos estén siendo realmente efectivos, revisar qué reformas haya que hacer en ese rubro, pero pues también es importante temas como el del agua. Hasta ahorita Coahuila no le ha pegado el tema, pero geográficamente está un poco preocupado de que llegue a estar en la situación de Nuevo León si no se ve desde ahorita qué es lo que se puede hacer, si no se anticipan el problema. Y otro más que me gustaría mencionar, que es muy, muy importante, es la falta de recursos. Desde que entró este gobierno federal, a muchos estados les ha recortado las participaciones. Los fondos, el fondo metropolitano ya no existe, el fondo de los pueblos mágicos ya no existe, ya nada más quedó en la denominación. El fondo minero petrolero para la región carbonífera ya no existe. Existen muchos recursos que se han dejado de recibir, creo que han sido más de 10 mil millones de pesos por año los que se han dejado de recibir el gobierno federal, que sí se recibían en gobiernos federales pasados. Entonces el tema de alguna obra pública y sobre todo para estos municipios que forman parte directamente de estos fondos, pues sí se ha detenido en comparación a otros gobiernos federales. Yo creo que es un reto también del siguiente gobernador el poder ver de qué manera va a cumplir estos compromisos que haga en campaña, porque todas las propuestas se necesita recursos para realizarlas. Hay muy buenas, hay muy muy buenas, unas que son viables, otras no tan viables, pero hasta para la más viable y la menos onerosa se necesita algo de recurso. Yo creo que va a ser también un reto importante, y te puedo decir que por el tema de seguridad, en este caso, en lo personal, yo he visto que el cambio no ha sido bueno en los estados en los que se ha dado. Yo creo que no hay un solo estado que haya cambiado de gobierno en los últimos 3 años que esté mejor que antes. Entonces yo como coahuilense preferiría que siga el PRI gobernando Coahuila, por lo menos hasta que llegue una mejor propuesta, que ahorita no la hay.
Claro, totalmente. Yo creo que esta parte de que dices de las propuestas era muy necesaria verlo en el debate de ayer. No se habló mucho de seguridad cuando realmente también es un fenómeno, como dices, en estados como Guanajuato, Veracruz, Guerrero, o sea, Michoacán, estados del norte, que está, pues empezamos este programa con la desaparición de una madre buscadora, ¿no? Entonces creo que sí es un tema que deberíamos de mantener en agenda y que ojalá el próximo gobernador, sea quien sea, le dé como una prioridad, porque una cosa es que hayan bajado, por ejemplo, con Riquel, me dices, los índices. Sin embargo, estamos hablando de que la violencia en el estado ha sido alta desde hace muchos años, o sea, prácticamente una década y media, en la cual pues los números han sido demasiado altos y afectan a la población. Que baje no significa que ya estén bien, ¿no? O sea, hay mucho todavía que recorrer y, como dices, que sea el candidato que lo logre. Oye, Oscar, pues te agradezco muchísimo que hayas venido a platicarnos sobre este Coahuila. Falta un debate, ¿verdad?
Un debate, creo que es principios de mayo, probablemente es el primero o el 2 de mayo, pero falta un debate que vamos a ver cómo está el formato, cómo están los moderadores, a ver si tenemos un poquito más de control.
Híjoles.
Porque eso también sería de mucha ayuda para escuchar las propuestas de los candidatos.
Sí, yo creo que si algo falló ayer fue la moderación de ambos, yo creo, porque no hubo un control realmente de el formato de lo que estaba pasando, no se aprendieron ni siquiera los nombres, había como preguntas muy sesgadas. Entonces esperemos que este segundo ejercicio democrático, tanto los moderadores como los candidatos, decidan no irse por el chiste, ¿no? Sino por también las propuestas. Y bueno, antes rapidísimo, ¿cómo van las encuestas? Más
pues,
o menos.
Van muy bien en Coahuila. Yo creo que depende de qué encuesta sea la que veamos, pero en general ponen por lo menos 10 puntos de ventaja el candidato Manolo Jiménez sobre el segundo lugar, que ahorita sale Armando Guadiana. Entonces yo creo que tendría que suceder un hecho demasiado... que fue un golpe sobre la mesa muy grande para que cambien un poquito los números. Yo creo que la tendencia va a seguir y el reto de Guadiana va a ser acercarse lo más posible a Manolo, y el de Manolo pues despegársele para tener sobre todo el gobernador que vaya a quedar electo pues un control del Congreso que le pueda permitir realizar las políticas públicas que traiga en mente.
Perfecto. ¿Y dónde te podemos encontrar además de columnista en DDC?
Ah, bueno, yo estoy ahí cada 15 días escribiéndoles y tengo mi cuenta de Twitter que es OscarFTC. En Instagram también soy muy activo, OscarFTRC, y por ahí ando subiendo siempre temas personales, pero sobre todo esto de lo que más nos apasiona.
Perfecto, la política es adictiva. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar aquí en Confianza con la Mala. Les recuerdo, por favor, compartan este video, coméntenlo. Yo siempre estoy leyendo los comentarios. Métanse a ver nuestras columnas de opinión. Tenemos grandes columnistas. Y pues nos vemos el día de mañana con una sorpresa. Vamos a hablar de literatura y dictaduras con Ligia Urros. Nos vemos mañana.
Nosotros aquí en Confianza.